tenemos una ponencia estupenda, muy necesaria en el mundo que vivimos y en la sociedad actual. ¿Quién va a ser nuestra presentadora? Carmen Varela, mundialmente conocida, evidentemente, pero bueno, os tengo que contar. Y como a ella me ha mandado su currículum, porque le he dicho, por favor, mándamelo por WhatsApp, con el teléfono en la mano, os lo cuento. Abogada de familia, mediadora, abogada colaborativa, socia de su propio despacho, socia fundadora de AIJUDEFA, de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia, de la que me honro también de formar parte de la Junta de Gobierno, de SIMEN, Asociación contra la Sustracción Internacional de Menores de España, y preside en estos momentos la Comisión de Intercambio Internacional de AIJUDEFA de Derecho Canónico de AMAFI, porque es la presidenta de la sección de Derecho Canónico de AMAFI. Es miembro de la International Academy Family Lawyer, de la UIA, de la SCAF, y ella me ha puesto, y por supuesto AMAFI no, es que AMAFI es lo primordial, si no, no estarías aquí. Bueno, AMAFI y, bueno, y además, por supuesto, de la Asociación AEAFA, de la Asociación Nacional de Abogados de Familia. Profesora del Máster de Familia, de Acceso a la Abogacía de Barcelona, de la Universidad de Barcelona. Perdón, no he dicho el Máster de Derecho de Familia de ISDE, que coordina también una compañera de aquí, pero que no es un tema que no tenemos ningún convenio de colaboración con AMAFI. Además, coordina el Máster de Paralegal de Economics and Juris y es autora del manual Sustracción Internacional de Menores, que está publicado por la Universidad Oberta de Cataluña. Y que en este año, a través de la revista Economics and Juris, también ha sido nominada como una de las 4 mejores mujeres juristas en los premios de Economics and Juris. Y también en estos momentos es presidenta de la sección de familia del Ilustre Colegio de Barcelona, donde ella se encuentra inscrita. Ella es la que va a presentar a los ponentes. Tenemos además 2 articulistas, porque son 2 ponentes, y lo van a hacer estupendo, en una materia súper complicadísima, en la que Juliana Rodríguez, como catedrática de Derecho Internacional Privado, bueno, pues es que va a hacer un artículo maravillosísimo, porque también pertenece a la asociación como jurista especializada en Derecho de Familia. Muchas gracias a todos. La palabra la tienes tú, Carmen. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Paloma. Muchas gracias al resto de la Junta Directiva y, por supuesto, a todos vosotros. Para mí es un honor participar en esta mesa y estar también acompañada. Bueno, os voy a presentar como… Si no, vamos a empezar a ir mal de tiempo otra vez. Os voy a presentar brevemente, porque sus currículos son muy extensos. Y perdonadme, pero yo como Paloma, a la que siempre sigo y admiro, también estoy con el móvil. Voy a hacer, pues así, corriendo deprisa. Bueno, a mi derecha tenemos a nuestra ponente, Silvia Recuenco. Silvia es socia de TULP Abogados, es especialista en Derecho de Familia y Sucesiones y en Derecho Internacional Privado, es profesora asociada del Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, o sea, como tú, ¿no?, también. Ah, vale. Bueno, y esta es… conocida por todos los que no, bueno, es que yo creo que está en esta mesa los ponentes y el articulista, los que hacemos Derecho Internacional de Familia, los conocemos sobradamente. Es profesora coordinadora del módulo del Derecho de Alimentos en el Máster de Derecho Internacional Privado de Familia y Sucesiones de la misma universidad, tutora de prácticas de alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía y actualmente es doctorando en Derecho Internacional Privado por el programa de doctorado en la UC3M, ¿se dice así? Ah, vale. Miembro de AMAFI, de AEAFA y de ASIME y ha publicado en Cuadernos de Derecho Transnacional, revistas jurídicas, etc. A la derecha de Silvia tenemos a Diana Carrillo, a la que todos conocéis. Bueno, Diana es especialista en Derecho de Familia Internacional desde hace muchos, muchos años. No vamos a decir cuántos, Diana, porque si no van a echar cuentas. Vale. Ella tiene su propio despacho, es socia de AMAFI, de ASIME, de la AEAFA y de AIJUDEFA. Está especializada en, como hemos dicho, conflictos especialmente vinculados con el mundo anglosajón. Y bueno, es una especialista en la materia que seguro que nos va a aportar mucho sobre este reglamento tan bonito. A mi izquierda tengo a Juliana, a la que todos también conocéis. Juliana es catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora, doctora en Derecho y codirectora, creo, porque es que el tuyo me faltaba y lo he cogido ChatGPT, espero que me haya hecho bien los deberes. Si no me corriges, Juliana, codirectora del Máster en Derecho de Familia y Sucesiones Internacionales y subdirectora del Máster en Comercio Exterior, todo eso salve chat de ti, miembro del Instituto de Estudios Internacionales Europeos Francisco de Vitoria, y del Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación, fíjate, autora de múltiples monografías y publicaciones de referencia en Derecho Internacional Privado. Y luego tenemos a la otra articulista, a la que, bueno, es Julia Camón Varela, es socia de Carmen Varela Abogados de Familia. Estoy, y me permitís la muletilla, muy contenta porque es la primera vez que presento a mi hija en una misma mesa. Ella está especializada, es doble máster en Derecho Internacional por la Universidad ISDE de Barcelona y está especializada en Derecho Penal Familiar, es miembro de AMAFI, de la UIA, de ASIME, de la SCAF y AJUDEFA. Así que ya, después de explicaros lo bien rodeada que estoy hoy, pues… ¿Quién empieza de las dos? Diana. Pues le doy la palabra a Diana.
¿No se oye?
Ah.
Que digo, muchas gracias a Paloma, muchas gracias Carmen por tus amables palabras. Yo también me siento muy, muy bien rodeada hoy. Y sin más voy a entrar. Hoy hablamos del reglamento de sucesiones, que es un tema que, como bien sabemos, cada vez tenemos más, es un tema más relevante en la práctica jurídica, en las sucesiones, que son las sucesiones transfronterizas, y el reglamento 650/2012, que es el que conocemos como reglamento de sucesiones. Todos sabemos que poco a poco, año tras año, nos van entrando en los despachos cada vez más personas que nacen en un país, residen en otro, dejan bienes repartidos por distintos estados y esta movilidad, lógicamente, nos genera conflictos legales pues muy complejos. Nos preguntamos qué ley se aplica, qué tribunal es competente, cómo se ejecutan estas resoluciones. Y para dar respuesta a todo esto, la Unión Europea aprobó el 4 de julio de 2012 este reglamento. Pero, ojo, como dijo Pedro ayer, entra en aplicación 3 años después, en agosto de 2015. Este reglamento tiene un objetivo muy claro, que es unificar criterios en materia de sucesiones internacionales dentro de la Unión. Y se basa en 2 principios estructurales. La unidad de ley, que toda la sucesión se rija por una sola legislación, y la unidad de jurisdicción, que un solo tribunal conozca de toda la herencia sin importar dónde estén los bienes. Existen excepciones, por ejemplo, el reenvío, de los que nos va a hablar Silvia, y el artículo 10.2, el lugar de situación de los bienes, pero la idea principal es ofrecer simplicidad, coherencia y seguridad jurídica. Y además incorpora una herramienta muy práctica, que es el certificado sucesorio europeo, que nos va a facilitar acreditar la condición de heredero legatario en cualquier Estado miembro sin necesidad de hacer múltiples trámites. Pues bien, ¿cómo es este reglamento? Este reglamento tiene una serie de características. En primer lugar, es un sistema autónomo y completo dentro del derecho internacional privado. ¿Y por qué es eso? Pues porque integra los 3 pilares básicos: la competencia judicial internacional, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de resoluciones, además del certificado sucesorio. Como bien sabemos, por ejemplo, el Bruselas 2-TER, ahí solamente tenemos 2, tendríamos la competencia y tendríamos el reconocimiento y ejecución. Pero no, el reglamento de sucesiones integra los 3 pilares clásicos. Es un sistema que es obligatorio, es armonizador y se aplican directamente en los Estados miembros. ¿Por qué? Porque lo que busca es evitar contradicciones entre los ordenamientos nacionales. Tiene carácter exclusivo, es decir, que no deja espacio para que se apliquen reglas internas subsidiarias. También esto creo que lo comentó Pedro ayer, no se va a aplicar, tiene primacía, estos son los reglamentos comunitarios, tienen primacía sobre la legislación interna. Tiene eficacia universal, erga omnes, pues se puede designar incluso la ley de un Estado no miembro. Ahora bien, el alcance práctico se limita al ámbito sucesorio europeo, es decir, no se extiende el reconocimiento frente a terceros estados. Y luego, lo que es muy importante para su práctica es que nos vamos a encontrar que tenemos 84 artículos. Bien, parecen poquitos, pero tenemos 83 considerandos que para la interpretación de estos 84 artículos tenemos necesariamente que irnos a los 83 considerandos. Pues bien, como digo, este reglamento pretende, lo que persigue son tres grandes objetivos, que son facilitar el funcionamiento del mercado interior en un espacio de libertad, de justicia, de seguridad, que se elimine los obstáculos a la libre circulación de personas que participan en sucesiones internacionales, garantizar una organización jurídica eficiente de la sucesión, protegiéndose los derechos de los herederos, legatarios y de los acreedores de la herencia, y, en tercer lugar, aumentar la certeza y la seguridad jurídica mediante reglas uniformes que determinen con claridad qué tribunal es competente, qué ley se aplica y cómo se reconocen las resoluciones entre los Estados. Es decir, lo que busca es un sistema previsible, transparente para todos los implicados. Lo primero, también para aplicar correctamente el reglamento, lo primero que tenemos que comprobar son las cuatro dimensiones de aplicación. El primero es el ámbito material, es decir, abarca toda transmisión mortis causa de bienes, derechos y obligaciones, tanto en sucesiones testadas como intestadas, pero se aplica solamente a sucesiones con elementos internacionales, es decir, que tenga conexión con varios ordenamientos jurídicos. Se excluye expresamente materias como el Estado civil, como los regímenes económico-matrimoniales, como ya sabemos, tenemos el 1103, 1104, 2016, ese otro reglamento, o la capacidad jurídica, excepto la capacidad para suceder o disponer mortis causa. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta el ámbito temporal. Este, como he dicho, el reglamento entró en vigor en 2012, pero solo se aplica a las sucesiones de personas fallecidas desde el 17 de agosto de 2015. Solo hay dos excepciones: el caso de que se hubiera realizado una professio iuris antes de esa fecha o testamentos mancomunados o pactos sucesorios también previos. En cuanto al ámbito espacial, ¿qué estados? Se aplican todos los estados miembros, excepto Irlanda y Dinamarca. Y en cuanto al ámbito personal, que tiene carácter universal, se aplica con independencia a la nacionalidad, del domicilio, residencia habitual del causante o los herederos. En definitiva, este reglamento lo que es un paso decisivo hacia la unificación del derecho sucesorio europeo, que pretende también, su gran valor es dar seguridad jurídica y respeto a la voluntad del causante en este entorno tan globalizado. Y pasamos directamente a la competencia judicial internacional en materia de sucesiones. Es un tema que tiene una gran trascendencia para todos los que asesoramos sobre temas con elemento internacional y tiene, en primer lugar, hay varias condiciones que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, como he dicho, es que es de aplicación universal, es decir, significa que prevalece sobre las normas internas de los Estados miembros, incluida nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, que algunas veces vemos que se aplica esta ley no está bien aplicada, tiene primacía por encima de las normas internas en todas las sucesiones a partir del 17 de agosto de 2015. Ojo, porque a lo mejor esto se ha aplicado un foro, pero porque es justamente anterior. Solamente, como digo, estas sucesiones anteriores, entonces sí se seguirían rigiendo por los foros tradicionales de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El reglamento regula la competencia judicial internacional en sus artículos 4 a 19 y el considerando 20, que establece las condiciones generales de aplicación y nos dice dos ideas fundamentales: respeto a la diversidad de sistemas sucesorios dentro de la Unión Europea y la interpretación amplia del concepto de tribunal, conforme al artículo 3.2. Esto también ayer lo mencionó Pedro. ¿Qué significa tribunal a efectos de reglamento? No estamos hablando solamente de jueces, sino que el reglamento entiende como tribunal cualquier autoridad o profesional del derecho que actúe con funciones jurisdiccionales en materia sucesoria, siempre que ofrezca garantías de imparcialidad, respete el derecho de audiencia y sus resoluciones tengan fuerza equiparable a una sentencia. Es decir, en algunos Estados miembros serán también los notarios o incluso registros civiles, si así se comunica por ese Estado a la Comisión Europea. ¿Cuál es el caso de España? En España, los notarios sí son considerados autoridades con funciones jurisdiccionales, pero solo en materia de declaración de herederos ab intestato. Es decir, en cambio, para la aceptación, renuncia de herencia, la autorización de testamentos, para la partición, los notarios se van a regir por el reglamento notarial, no por el reglamento europeo. Ahora bien, todos estos órganos, judiciales o no, están todos sometidos a las mismas normas de competencia judicial internacional del reglamento. Por ejemplo, un poco para hacerlo que no sea tan castaña. Tenemos un ciudadano japonés que reside en Marbella y fallece en Sudáfrica sin testamento. Nos entra al despacho. ¿Qué hacemos, por Dios? Posee además dos inmuebles en España y los hijos acuden a un notario español para hacer la declaración de herederos. ¿Es competente el notario español? Sí, puede actuar porque tiene competencia internacional, porque el notario desarrolla en esta materia funciones jurisdiccionales conforme al artículo 4 del reglamento. Y luego ya la competencia territorial ya se determinará por el reglamento notarial. Este es un sistema estrictamente europeo, es decir, que distribuye la competencia solamente entre Estados miembros participantes sin que se le atribuya a terceros países, salvo algún caso excepcional, como pueden ser los foros de necesidad del artículo 11, para evitar denegación de justicia. Si ningún Estado fuera competente, sí se podría excepcionalmente. También es un reglamento que prevé la limitación de procedimientos. En el artículo 12, hay veces que puede suceder que existen bienes situados en terceros estados y que sea previsible que la resolución que se dicte pueda no ser reconocida o ejecutada en dichos territorios. Y por último, el 15, que obliga a los tribunales, cuando hay tribunales, a los notarios también, a controlar de oficio su competencia, declarando su incompetencia si no concurren en los foros. En definitiva, es un principio rector claro que busca la proximidad y la buena administración de justicia. ¿Cómo se aplican estas competencias judicial internacional? Se establece una estructura en cascada. Es decir, a diferencia del Bruselas II TER, como sabemos, los foros son alternativos. Puedo elegir entre el artículo 3, uno u otro. Aquí no. Aquí se aplica el primero que resulta pertinente y solamente si no es aplicable, entonces es cuando pasamos al siguiente. Por eso le llamamos en cascada. El primer foro de competencia es professio iuris. La professio iuris, que es la elección de la ley aplicable. El primer foro se vincula con la ley elegida por el causante según los artículos 5 a 7. Y si el causante elige la ley de su nacionalidad, entonces los tribunales de ese Estado miembro serán competentes para conocer de la sucesión. En esta sucesión también se puede acompañar de un pacto de sumisión expresa al Tribunal del Estado. Ojo, porque este pacto solamente no lo puede hacer el causante, lo pueden hacer los interesados en la herencia, siempre que la ley elegida sea la de un Estado miembro y que ese acuerdo esté fechado, sea por escrito, fechado y firmado por las partes. Pero, como digo, no es el causante el que elige el foro de competencia, sino que son los interesados en la herencia. Se trata de hacer coincidir el forum y el ius. Un ejemplo. Un ciudadano italiano elige en su testamento la ley italiana para su sucesión, pero fallece residiendo en Madrid. Y entonces los herederos litigan sobre la validez del testamento. ¿Dónde se resuelve ese litigio? En Italia. Se puede perfectamente, porque el causante, si elige, que se supone que eligió válidamente la ley italiana, y las partes acuerdan someter la controversia a los tribunales italianos. ¿Qué pasaría? Que aunque la residencia habitual está en Madrid, pero los tribunales españoles, en este caso, al haber firmado este pacto expreso, deben declinar su competencia. También cabe un pacto de sumisión tácita cuando el causante ha elegido elige la ley de su nacionalidad y, atendidas las circunstancias, como pues la residencia habitual, la localización de los bienes, los tribunales de ese Estado están mejor situados para resolver la sucesión. Segundo foro, artículo 4, es el de la residencia habitual del causante. Si no hay una elección de ley, entonces la regla general es muy clara. Los tribunales competentes son los del Estado donde el causante tenía su residencia habitual al fallecer. Muy claro, hasta que llegamos al concepto de residencia habitual. concepto que es autónomo, es un concepto fáctico, es decir, no depende ni del domicilio fiscal, ni del empadronamiento, que a veces veremos, no, pues es que estaba empadronado, no, no. Aquí lo que se debe atender es a la integración social y personal del causante, no a la mera presencia física. Nos, considerandos 23 y 24, el considerando 23 nos habla de casos simples y el considerando 24 nos habla de casos complejos. Por ejemplo, cuando se deba un traslado, por ejemplo, por motivos profesionales o económicos, manteniendo un vínculo estable con el país de origen. Entonces, se presume que la residencia habitual es la del país de origen. Por poner un ejemplo, un ciudadano británico vende todas las propiedades en Londres, está ya cansado de lluvia y se va a Almería, allí no la va a ver mucho, y reside allí de manera estable hasta su fallecimiento. Otorga testamento en Madrid conforme a la ley inglesa y a su libertad de testar. Y los hijos residen en Londres y litigan sobre la validez del testamento. Pues aunque haya elegido la ley inglesa para su sucesión, en este caso los tribunales españoles son competentes porque su residencia habitual está aquí y su centro de vida estaba en España. El tercer foro sería el de la situación de los bienes del artículo 10. Este foro es un foro de carácter subsidiario y solamente se aplica si el causante no tenía la residencia habitual en un Estado miembro y, en este caso, si existen bienes en el Estado miembro y el causante tenía la nacionalidad y la residencia reciente en él, entonces los tribunales de ese Estado sí pueden asumir la competencia. Incluso también tenemos el caso del apartado 2 del mismo artículo 10, cuando la competencia se limita solamente a los bienes situados en su territorio. ¿Cinco minutos me quedan? ¿Es imposible? Hemos dicho, si llevo 15, son 30. ¿Son 30? ¿Me acabáis? Bueno, pues entonces nada, el foro de necesidad del artículo 11, lo tengo todo en la. Está todo bien desarrollado en la ponencia. Os voy a contar las reglas específicas de funcionamiento, pues rápidamente la limitación de procedimientos que os he comentado antes en caso de que esa sentencia no fuera reconocida y una serie, bueno, la aceptación renuncia de la herencia, que eso sí es importante porque los herederos pueden hacer esas declaraciones ante los tribunales de su residencia habitual comunicándose al tribunal competente. Medidas provisionales y cautelares que también se pueden adoptar por el tribunal que conoce el fondo o por el del Estado donde se encuentren los bienes. Las normas de funcionamiento procesal, me remito a la ponencia. Y nos vamos a ir al ámbito de la ley aplicable, por lo menos hablar de los foros de competencia de la ley aplicable. A ver, aquí este reglamento nos introduce, como he dicho, el principio de universalidad, que se aplica, es decir, se aplica. La ley determinada como aplicable es la que rige todas las cuestiones sucesorias, desde la apertura de la sucesión hasta la transmisión de los bienes y derechos a los herederos o legatarios. Incluye, también es importante, la administración de la herencia y la responsabilidad por deudas y cargas del causante. Artículo 23.1, lo notáis, junto con el considerando 42 del reglamento. Habría dos tipos de cuestiones sucesorias, las que se rigen por la ley sucesiones, es decir, la ley aplicable a la sucesión y las que están sometidas a conexiones especiales. Me vuelvo a remitir a la ponencia. El artículo 23.2, que es el ámbito de la ley reguladora de la sucesión, enumera una lista muy amplia de materias que quedan dentro del ámbito de aplicación, pero no es una lista cerrada, es una lista orientativa. Para comprenderla, tenemos que leer el artículo 1.2, que la define en sentido negativo, y el artículo 23.2, que lo define en sentido positivo. En respecto a las principales materias reguladas por las lex successionis, me vuelvo a remitir a la ponencia, apertura de la sucesión. Pero es importante, por ejemplo, la ley aplicable, a ver, en España la sucesión se abre por causa de muerte, 657 del Código Civil, y también por declaración de fallecimiento, 196, pero sin embargo la declaración de fallecimiento queda fuera del reglamento. Bueno, la determinación de beneficiarios y sus cuotas, declaración de herederos. Si hacemos la declaración, aunque la declaración sustantiva se rija por la ley sucesoria, sin embargo, ojo, el procedimiento, si se rige por la lex fori, se rige por la ley procesal española. bueno, la capacidad para suceder, la desheredación y la indignidad. Ojo, aquí está la materia de orden público. Nos podemos encontrar con un testamento, sobre todo los de inspiración islámica, en la que se discrimina a las mujeres o no se las deja heredar. En ese caso, nos encontraríamos con el orden público. La transmisión de bienes y aceptación de la herencia yaciente, adquisición de la propiedad, legítima, restricciones. Ojo, las legítimas no son orden público internacional. Es decir, que si un tribunal español debe respetar la libertad de testar, aunque nos suene raro, si se lo dejo todo, porque esos sistemas anglosajones que nos hablaba Pedro ayer, que se lo dejaban, incluso no se rían ustedes, creo que era Pedro, nos decía, no se rían ustedes que se lo podemos dejar al animal de compañía. Pues nosotros deberíamos respetar esa libertad de testar que tenemos. Además, también hay que tener en cuenta que, ojo, por ejemplo, si tenemos un ciudadano español que se casa en segundas nupcias con una británica, viven 10 años en España y luego se van a Londres, el esposo muere residiendo allí y habiendo adquirido la nacionalidad británica y le deja todos los bienes a la esposa española. Claro, los hijos españoles no están contentos. Impugnan el testamento y, ojo, porque aquí entran en juego varias leyes. Tenemos, por un lado, el régimen económico matrimonial, que ese sí se rige por la ley española, por haber tenido la residencia habitual común en España, pero la sucesión se rige por la ley inglesa, porque es su residencia habitual al morir. Y los derechos sucesorios del cónyuge viudo también se van a determinar conforme a la ley inglesa. Es decir, que el reglamento prima sobre el artículo 9.8 del Código Civil. No siempre va a ser la misma ley la que rija el régimen económico matrimonial con la sucesión. ¿Me queda un minuto para hablar del certificado sucesorio así como rapidísimamente?
Sí,
vale.
Sí.
Bueno, no os voy a hablar de la sucesión del Estado. Entonces, el certificado sucesorio es que esto es una figura clave. Es una figura clave en derecho sucesorio internacional. Es un instrumento que se recoge en la disposición final 26ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La introdujo la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil y tiene como finalidad facilitar en España la aplicación del Reglamento 650/2012. Este entra en vigor el 20 de agosto de 2015. ¿Quién lo puede solicitar? Pues los herederos, los legatarios, los ejecutores testamentarios y los administradores de la herencia. No es obligatorio, pero es potestativo. Pero es conveniente solicitarlo. Con ello, ¿qué hacemos? Acreditamos fácilmente la cualidad de heredero o de legatario y los derechos derivados en otro Estado miembro de la Unión Europea donde también existan bienes hereditarios. Produce efectos en todos los Estados miembros. Ojo, la ley hipotecaria, por ejemplo, el artículo 14, reconoce el certificado sucesorio europeo como título sucesorio válido a efectos registrales. Y se puede hacer o bien ante el órgano judicial. Me remito a mi ponencia. Él se puede hacer expedición por notario también, mediante solicitud formal, tiene valor de documento público, se inscribe en la matriz del documento, tanto el certificado sucesorio como si hubiera rectificación, modificación o anulación, que también se puede hacer tanto por el órgano judicial como por el notario. En el caso, además del notario, se puede recurrir también ante el juez de primera instancia de su domicilio oficial. Y, por último, remitiros a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque hay muchísimas sentencias en materia de familia, materia de, en fin, pero de sucesiones es la más extensa, donde más jurisprudencia vais a encontrar, pese al poco tiempo, es en esta materia de sucesiones. En definitiva, comprobar los cuatro ámbitos aplicables, elegir con criterio el punto de conexión, respetar los límites del orden público y utilizar el certificado sucesorio europeo como herramienta de circulación intraeuropea de derechos sucesorios. Y con eso, dejo a Silvia. Gracias.
Dios.
Bueno, pues muy buenos días. Gracias en primer lugar a MAFI, a la Junta Directiva, Paloma en particular, por contar conmigo para que esté aquí a compartir pues mis alegrías y mis penas con la aplicación del Reglamento Sucesorio Europeo. Yo también me siento como en casa porque estoy rodeada de compañeras de Derecho Internacional Privado y de mi compañera Juliana, de la que he aprendido muchísimo en la Carlos III pues como profesora de Internacional y de la que también en mi ponencia pues digamos que me remito a ti en muchas ocasiones, con lo cual pues como en casa estoy. A ver, tengo muy poco tiempo para hablar de un tema muy complicado y que abarca muchas cuestiones. Voy a intentar pues, ser lo más concisa posible, si es que es posible. Partimos de que mi ponencia son los problemas de aplicación de las normas de conflicto del Reglamento Sucesorio Europeo. Las normas de conflicto son las de ley aplicable, es decir, ¿qué normas son las de ley aplicable? Pues el artículo 21 y el artículo 22 del Reglamento Sucesorio Europeo. Las normas de conflicto de ley aplicable tienen una jerarquía en cascada y la primera en jerarquía es el artículo 22, es decir, la posibilidad de que el causante elija la ley aplicable, que solo puede ser la de su nacionalidad, ya sea en el momento en el que elige o en el momento en que fallezca. Esto de en el momento en que fallezca a mí me resulta un poco extraño y quizá a efectos prácticos, pues lo comentábamos antes, un poco imprudente quizá. En defecto de ley aplicable, de professio iuris, pues acudimos al artículo 21, que es la regla general 21.1, ley de la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento. Y, excepcionalmente, el artículo 21.2 contiene la cláusula de excepción o cláusula de escape, que es la ley de vínculos más estrechos que se aplicaría en casos muy, muy excepcionales. Pues, por ejemplo, el señor que reside habitualmente en España con toda su familia, pero que en un momento dado se trasladan a vivir a Alemania y lleva 3 meses viviendo en Alemania con intención de permanecer en Alemania, ya se quieren quedar ahí definitivamente, pero fallece y todavía no le ha dado tiempo a hacer cambio de todas sus pertenencias, de todos sus bienes, pues quizá en esos casos, dice uno de los considerandos del reglamento, que podría ser aplicable esa cláusula de escape porque tiene una mayor vinculación con esa sucesión. Bueno, pues como tribunal español voy a partir siempre de lo que voy a hablar, estos problemas de aplicación de las normas de conflicto, de este artículo 21, de este artículo 22, son siempre desde la perspectiva del tribunal que está conociendo del asunto. Estos problemas de aplicación, que son orden público, reenvío, remisión a sistemas plurilegislativos, no solo se regulan en el Reglamento Sucesorio Europeo, o sea, hay más problemas de aplicación, conflicto móvil, cuestión previa, fraude de ley, pero esos no se tocan en el reglamento. Pero están en todos los reglamentos europeos. Lo comento pues por aquellos compañeros, compañeras que a lo mejor no están tan familiarizados con el derecho internacional privado. Centrándonos en el Reglamento Sucesorio Europeo, pues voy a tener que remitir a mi ponencia el problema de orden público, aunque a mí personalmente me parece un tema muy bonito, pues lo dejo para las preguntas, si alguien tiene algo para algún ejemplo cuando acabe, y si no, pues tenéis muchos ejemplos en la ponencia escrita. Y la cuestión del reenvío, que me resisto a no decir nada, porque el reenvío es un cambio de paradigma muy grande, porque el reenvío, tal como está concebido en el Reglamento Sucesorio Europeo, pues cambia bastante respecto a cómo se concebía, bueno, cómo se concibe en nuestro artículo 12.2, que va a ser de aplicación residual, porque efectivamente, como ha dicho muy bien Diana, el Reglamento Sucesorio Europeo es de preferente aplicación, porque por el derecho de primacía del derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, los reglamentos europeos, cuando se cumplan los 4 ámbitos de aplicación, cuestión muy importante, no solo cuando lo explicamos en clase, sino en la vida real también, cuando nosotros, operadores jurídicos, abogados, nos llega un caso al despacho, lo primero que tenemos que ver es si encaja o no encaja en los 4 ámbitos de aplicación. Y en este reglamento los 2 ámbitos claves son el material, porque el material a veces, que son las materias que trata, pues nos podemos encontrar con líneas muy finas que pueden estar, por ejemplo, entre el reglamento de régimen económico matrimonial o entre el reglamento sucesorio europeo. Entonces, es importante que tengamos esto claro, y no solo con este reglamento, sucede con todos los reglamentos. Y en el ámbito de aplicación temporal, como bien ha dicho Diana, son sucesiones a partir del 17 de agosto de 2015. A partir de esa fecha siempre se va a aplicar el Reglamento Sucesorio Europeo. Cuidado, siempre, y salvo en los litigios, los problemas de sistemas de remisión a sistemas plurilegislativos, donde veremos que vamos a terminar aplicando también nuestro 9.8. Estaba hablando del reenvío. El reenvío, no me da tiempo a hablar del reenvío, yo creo. Es que el reenvío sí que doy una pequeña pincelada. Todo el mundo sabe que se produce cuando la norma de conflicto del tribunal que conoce del asunto nos remite al ordenamiento jurídico de otro país. Por ejemplo, yo creo que tenía por aquí algún ejemplo, sí, porque este que tengo. Imaginemos un señor inglés, perdonadme porque si no me voy a despistar y a vosotros también. Estoy con el ejemplo del reenvío. Un señor inglés que reside habitualmente en Inglaterra, pero tiene todos sus bienes en España. Como la ley no ha hecho profesio iuris, la ley aplicable sería, por el artículo 21.1, la de su residencia habitual en el momento del fallecimiento, tenemos que examinar el ordenamiento jurídico inglés, incluidas sus normas de conflicto, sus normas de derecho internacional privado. Las normas de los ordenamientos anglosajones, como el inglés, pues son escisionistas y lo que establecen es que a la sucesión de los bienes inmuebles se les va a aplicar una ley y a la sucesión de los bienes muebles se les va a aplicar otra ley. Yo ya en este ejemplo no voy a entrar en eso. Vamos a pensar que solo tiene bienes inmuebles y que los tiene en España, para que nos reenvíe a España y aplicaríamos la ley española en un reenvío de primer grado o retorno, que es el artículo 34 lo admite, pero también admite el de segundo grado si se dan ciertas circunstancias. Además, el reenvío del artículo 34 es obligatorio. Los tribunales están obligados a aplicar, a admitir el reenvío. Eso sí, el reenvío solo se va a producir dentro del ámbito del reglamento sucesorio europeo cuando se dé el punto de conexión de la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento, es decir, el 21.1, porque en el resto el propio reglamento dice que no. Luego, cuando hay profesio iuris, cuando hay una elección de ley, no hay reenvío. Luego, es una forma de evitarnos el problema del reenvío, aconsejar a nuestros clientes extranjeros, que tenemos muchos, pues que, oye, que tú eres inglés, estás viviendo en España, ¿no sabes que a lo mejor si falleces sin hacer testamento te van a aplicar la ley española con sus legítimas correspondientes o las de la comunidad foral? Ya veremos a ver qué sucede. Pues eso habría que advertírselo al cliente y es una forma también de evitar los problemas del reenvío. Porque otro problema que teórico, porque yo práctico, pregunto aquí en la sala, no sé si alguien se lo habrá encontrado, yo no, es la posibilidad que da el reglamento sucesorio europeo con su reenvío de fraccionar la ley. Es decir, es una quiebra al principio de unidad de ley en el reglamento, que uno de los principios inspiradores, pero admite una quiebra y es precisamente la posibilidad de que por el reenvío pues nos lleve a la ley de los inmuebles, que estén, yo que sé, en España, en Italia, porque hay varios inmuebles en varios países, cosa que no es tan difícil hoy día, y que para los bienes muebles se aplique la ley del domicilio del causante y nos encontramos con distintas leyes. Y como es obligatorio para el legislador español, perdón, para el tribunal que está conociendo, en este caso sería el español, pues lo tendría que aplicar. Mientras que con el reenvío del artículo 12.2, pues no se admite el fraccionamiento sucesorio porque el Tribunal Supremo ya lo ha desarrollado y no se admitía. Y además el reenvío del 12.2, recordemos que es potestativo, el juez puede aplicarlo o no, lo tiene que fundamentar. Luego las diferencias entre el reenvío del reglamento y del reenvío del Código Civil, pues ahí están, son considerables y dan sus problemas. Entramos ya en materia, remisión a sistemas plurilegislativos, es un tema bastante complejo porque además confluye lo que es normas de derecho internacional privado, porque el derecho interregional al final se rige por normas de derecho internacional privado y los derechos civiles, pues aquí hay mucha gente que sabe mucho más que yo de derechos forales, porque aquí mi compañera Carmen, porque viven en territorios forales. Las remisiones a sistemas plurilegislativos se producen cuando el tribunal que está conociendo del asunto, su norma de conflicto nos remite a un tribunal, a un Estado, a la ley de un Estado en el que coexisten distintos ordenamientos jurídicos sucesorios, como sucede en España. España es un sistema plurilegislativo de base territorial, que pues la división es por territorios. Los derechos forales, mientras que otros tipos de sistemas plurilegislativos serían de base personal, porque esos distintos ordenamientos sucesorios se basan en cualidades personales de sus ciudadanos, pues lo que sucede con los islámicos, por religión, por etnia, etcétera. Esta remisión a sistemas plurilegislativos puede ser ad intra o ad extra. Ad extra se produce cuando la ley a la que nos remite la norma de conflicto es la de un Estado diferente del que está conociendo, un Estado, pues, por ejemplo, al que os pongo yo aquí, pues un nacional de Estados Unidos que reside en España habitualmente porque, y todos sus bienes están en España, pues este señor elige la ley de su nacionalidad, pero no dice cuál. Y aquí nos puede parecer que esto es algo muy poco probable, pero como en la práctica la realidad supera la ficción, pues nos podemos encontrar testamentos en los que se hace una elección de la ley de Estados Unidos. ¿Pero cuál de ellas? Porque Estados Unidos es un Estado plurilegislativo. Eso es ad extra. Ad intra, que es la que a nosotros nos interesa, cuando la ley designada por la norma de conflicto es la española. ¿Y por qué puede ser esto? Pues porque el causante resida en España, que sea, pues por ejemplo, este señor alemán que reside habitualmente en Mallorca y fallece sin otorgar testamento, y que le aplicamos el derecho, ¿veis las Baleares?, o les aplicamos el derecho común. Ese es uno de los problemas. O tenemos también a señores que han fallecido, pues residencia habitual en Londres, propietario de inmuebles en Reus, y aplicamos aquí un reenvío también que nos llevaría primero al ordenamiento jurídico inglés y que nos reenviaría a España. ¿Qué aplicamos? ¿El derecho foral catalán? ¿El derecho común? En fin, la remisión ad intra es la que nos genera problemas. ¿Cómo lo resuelve el reglamento? El reglamento lo resuelve en los artículos 36, 37 y 38. No sé, yo me voy a centrar en el artículo 36, por el que es el que resuelve la remisión a sistemas plurilegislativos de base territorial como el nuestro. ¿Cómo funciona? Pues el artículo 36.1 fija una cláusula de remisión indirecta. Eso quiere decir que no nos va a dar una solución, sino que cuando la norma que ha designado el Reglamento Sucesorio Europeo es la de un país como España, con varios sistemas de derecho sucesorio que coexisten, pues tenemos que acudir a las normas de derecho interregional designados por esa ley. Y en el caso español, pues por las normas del Código Civil Español del título preliminar, que ahora veremos el problema que se plantea. Entonces, el 36.1 lo que hace es remitir a las normas de derecho interregional de la ley designada. Claro, puede suceder que ese Estado, que esa norma, que esa legislación designada, ese Estado plurilegislativo, no contenga normas de derecho interregional, como sucede con Estados Unidos. Estados Unidos, el ejemplo primero que yo os ponía, no contiene normas de derecho interregional. Ahí pasaríamos a la cláusula de remisión directa, al artículo 36.2. En este caso sí que nos da una solución directa. Como no hay normas de derecho interregional en ese país, pues nos dice que en función de la conexión que se haya utilizado, residencia habitual, pues la ley de la unidad territorial donde el causante residía al fallecer. ¿Que la conexión es la nacionalidad? Pues la ley de la unidad territorial con la que mantenga vínculos más estrechos. Claro, el problema aquí está también a efectos prácticos determinar la residencia habitual o determinar ¿cuáles son esos vínculos más estrechos? Porque tampoco el reglamento deja muy claro que se debe entender por vínculos más estrechos. En fin, esto es la remisión directa. Y aquí hay una cuestión. Claro, es que esto da para un congreso en sí mismo, porque hemos hablado de la ley aplicable a la sucesión, apertura, quiénes son los llamados, legítimas o no legítimas, pero es que cuidado, que también tenemos que determinar la ley aplicable a las disposiciones mortis causa, así son válidas desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal, y nos podemos encontrar con distintas leyes. Entonces, eso es lo que aborda también el artículo 36.3. ¿Qué sucede en estos casos de remisión a sistemas plurilegislativos cuando se trata de disposiciones mortis causa, cuando tenemos sucesiones con remisión a estados plurilegislativos? Bueno, pues aquí distingue también, nos dice básicamente para la forma de las disposiciones mortis causa, cuidado, porque yo esto creo que Diana, no sé si has entrado ahí, el reglamento define como disposiciones mortis causa testamentos mancomunados y pactos sucesorios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque los que trabajamos en derecho común, en derecho civil común, pues solo se admiten los testamentos, ni los mancomunados ni los pactos sucesorios, pero son disposiciones mortis causa. Entonces, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que, como para determinar aquí cuál va a ser la ley aplicable en esta situación de sistemas plurilegislativos, pues la ley aplicable a la forma de los de las disposiciones testamentarias que no mortis causa, testamentos o testamentos mancomunados, en España, por remisión del propio reglamento, seguían por el convenio de la Haya de 1961, de ley aplicable a las disposiciones mortis causa. Por lo tanto, tenemos aquí un poco de, en fin, que no es sencillo. Y luego, en cuanto a la forma, si tenemos, perdón, en cuanto a la validez material, si habría que acudir al artículo 27 del Reglamento Sucesorio Europeo y nos daría la solución, no, el artículo 27, no, el artículo 25, perdonad. En definitiva, que nos encontramos con que tenemos que determinar cuál es la ley aplicable a este señor alemán que reside en las Islas Baleares o a este señor... ¡Ay, madre mía! De verdad, Carmen, 5 minutos y no entra en materia.
Yo solo cumplo...
Una mandada, por Dios. Bueno, pues... ¿Cuál es? Vamos a ver, bien, estamos en el punto 1, 36.1, cláusula de remisión indirecta. Nos remite a las normas de derecho interregional español para saber si a este señor alemán que reside en Mallorca le aplicamos el derecho balear o le aplicamos el derecho común español. Pues tenemos que acudir a las normas del Código Civil. Y el Código Civil, título preliminar, nos dice, en primer lugar, el artículo 16.1, pues que tenemos que acudir a estas normas del título preliminar con una peculiaridad, y es que vamos a sustituir la nacionalidad del 9.8 por la vecindad civil. Y aquí viene el problema. Porque ¿qué sucede con la vecindad civil del extranjero? Que no tiene. Entonces, como el extranjero no puede adquirir vecindad civil, a menos que ya se adquiera la nacionalidad española, pues nos surge el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Porque esto es una laguna legal. ¿Cómo se resuelven las lagunas legales? Con la doctrina y con la jurisprudencia y, con, en este caso, pues con las resoluciones de la Dirección General. Las cuatro tesis, a ver, yo soy partidaria, como abogada y profesora, de que hay que conocer todas las tesis, porque nosotros, en nuestros casos, los que nos llegan al despacho, no sabemos qué postura vamos a tener que tener. Si este señor alemán, que fallece en territorio foral, tiene una pareja que se lleva fatal con el hijo, pues a lo mejor a uno le va a venir bien que se aplique el derecho común y al otro le vendrá bien que se aplique el derecho foral. Pues hay que conocer todas las tesis, porque yo tendré que defender un día que se aplique el derecho foral y otro tendré que defender que se aplique el derecho común. Bueno, pues me remito a la ponencia, a la ponencia escrita. Las dos más importantes, las que se están siguiendo ahora mismo, es la extensión analógica del artículo 36.2, el que hemos visto, la cláusula de remisión directa, que es la que sigue más o menos la Dirección General. Y digo más o menos porque, bueno, pues porque las explicaciones a veces no resultan particularmente claras, pero lo que viene a sostener la mayoría de autores, además, y sobre todo he leído mucho de notarios que están muy a favor de esta postura, y esta postura lo que dice es, ya que el artículo 36.2 se aplica en defecto o a falta de esas normas de derecho interregional, pues cuando las normas de derecho interregional, como sucede en España, no resuelven el problema, pues por analogía aplicamos también el 36.2 y eso nos daría lugar a aplicar, pues si es residencia habitual, la vinculación, pues la ley de la unidad territorial de la residencia habitual. Y si fuera por nacionalidad, pues la de vínculos más estrechos. Total, nos llevaría y nos permitiría aplicar el derecho foral. La otra tesis, que es la que sigue otro sector doctrinal y es la que sigue también el Tribunal Supremo en la sentencia última que ha dictado, de la que yo tengo conocimiento, el 19 de mayo de 2025, y aquí lo que pasa es que el fallecimiento era de una persona que la sucesión era de una persona que había fallecido pues antes de la entrada en vigor del reglamento y por lo tanto se le aplicaba el 9.8 del Código Civil. Entonces, en el contexto del 9.8 del Código Civil, pues ¿cómo resolvemos el problema? Que es el mismo, que es que un extranjero no puede tener vecindad civil. Pues aquí los autores lo que dicen, y el Tribunal Supremo lo secunda, es que hay que acudir al artículo 9.10. El artículo 9.10 es el que se utiliza para los casos en los que no se puede determinar la nacionalidad de una persona. No es posible determinarla o es indeterminada. Y en estos casos lo que entienden es que por analogía hay que sustituirla, la vecindad civil, hay que equipararla a la nacionalidad y, por lo tanto, igualmente aplicaríamos la ley de la residencia habitual, de la unidad territorial. Por lo tanto, sigamos una o sigamos otra, la conclusión es que se debe poder aplicar a los extranjeros el derecho foral. Cuestión distinta es ya entrar en materia, que ya no puedo porque ya no me da, ya es imposible, pero las cuestiones que son muy interesantes, que regulan las tres más significativas resoluciones de la Dirección General, porque en particular las dos primeras dicen, las dos primeras niegan la posibilidad de inscribir en el caso de la de 2019, una escritura de donación con pacto de definición realizado en Baleares, y dice que, aunque aplica el artículo 36.2, que a mí me resulta muy curioso, luego, sin embargo, entra a valorar ese pacto, porque, como hemos dicho, que hay que valorar si es válido en cuanto a la validez material, hay que determinar la ley aplicable en cuanto a validez material o formal. Perdonad, es que voy ya muy atropellada, porque como me quedo sin tiempo, y es que ya parezco el de los anuncios de Micro Machine, que somos muy mayores y seguro que algunos os acordáis. Entonces, en definitiva, la Dirección General, por un lado, dice que sí es posible aplicar el 36.2, pero por otro lado entiende que el requisito de la vecindad civil que se exige, en este caso por la compilación Balear, pues que es un requisito sustantivo y que, por lo tanto, no se puede aplicar. Sin embargo, en este caso, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares revocó esa resolución y sí que entendió que debía la interpretación que debe darse es otra, en el sentido de que hay que interpretar el reglamento sucesorio europeo, hay que interpretar la compilación, el artículo 50, con base a los principios del reglamento sucesorio europeo y al principio de no discriminación, que esto da también para hablar mucho. La del 20 de enero del 2022 es muy parecida, ya acabo, y la del 17 de octubre del 2024 es importante porque aquí es un caso distinto y aquí sí que se aplica directamente el derecho foral y siempre se basa en el 36.2. Pero es un caso distinto. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer decía Pedro también que cada caso es un mundo, y es verdad, los que nos dedicamos al derecho de familia o sucesiones, cada caso es un mundo con sus peculiaridades y lo que hoy... Pues también hay veces que entiendes por qué la dirección o los jueces pues pueden fallar de forma distinta, porque los casos no son exactamente iguales. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, solo que a veces se fallan en función de las circunstancias de cada caso. Y que quede claro que esa del 2024 pues es un caso distinto, no hay un pacto sucesorio. Y ya acabó. El Tribunal Supremo, ya lo he dicho, pues, porque ya las conclusiones, ya me pongo muy nerviosa. Y me aplaudo a mí misma. Una cosa que sí creo que es interesante, porque la tenía en mis conclusiones, es sería interesantísimo que se elevara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cómo se puede interpretar en España el artículo 36.2, si efectivamente se tendría que interpretar como lo está haciendo una parte de la doctrina, o tiene razón el Tribunal Supremo y la parte de la doctrina que aplica.
El resultado es el mismo.
Pero yo creo que cuando estamos hablando de aplicar una norma interna y de aplicar un reglamento europeo, yo creo que el contexto y la interpretación y los objetivos de cada norma son distintas y sí se deben tener en cuenta a la hora luego de argumentar en cada caso concreto. Ya me callo.
Bueno, sí, exacto. Es que os iba a decir, porque para que quede claro que encima, lo siento, pero no hay preguntas. Reclamaciones a la presidenta. O sea, bueno, reclamaciones a la presidenta.
Paloma, dos cosas, 30 segundos. La sentencia a la que se ha referido Silvia está en la sección de internacional colgada, si la queréis ver, es muy interesante. Y dos, miraos lo que tenéis el libro en la 319, tenemos una erratita, que donde pone ley marroquí en los hechos debe ser ley neerlandesa, para que cuadre, porque si no vais a leer vais a mirarlo y vais a decir no me cuadra, se nos ha colado ahí la ley marroquí, creo que es la 300, página 319, ¿me dejas un segundito? La 319. Sí, en la 319, en el hecho tercero, donde dice hace una elección expresa a la ley marroquí, debe decir a la ley neerlandesa. Nada más.
Bueno, aplausos.